Guareña al día. Nosotros también.
Pues 11 del mediodía, 11 del mediodía no, 11 de la mañana y 12 minutos, seguimos en Guareña al día, seguimos en Radio Guareña. Tiempo, como cada martes, para hablar de discapacidad en el programa. Esther Ruiz, buenos días.
Buenos días.
Esther, ¿qué tal? ¿Cómo
bien.
Ha ido la semana? Sergio Pascual, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha ido la semana, Sergio?
Ha ido bien.
¿Ha ido bien? ¿Tranquila?
Sí.
Muy bien. Bueno, pues vamos con las noticias de esta semana, que tenemos muchas cosas que contar, como siempre. Y empezamos en primer lugar hablando, nos va a contar este asunto Esther, de esa primera noticia de este informativo, que tiene que ver en relación con COCENFE, que demanda el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Esther.
COCENFE, con motivo del Día de las Naciones Unidas, que se conmemora mañana, que se conmemoró el 24 de octubre, quiere hacer un llamamiento para el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificado por más de 150 países, entre ellos España, que suscribió la convención en su protocolo facultativo el 21 de abril de 2008. A partir de ese momento, la convención forma parte del ordenamiento jurídico español. Máxime desde que en el 2011 se aprueba la ley que adapta la normativa española a la misma. ¿Qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado, Esther? Ay, las nuevas tecnologías, ¿eh? ¿Qué ha pasado, Esther? Cuéntanos, no pasa nada. ¿Qué ha pasado,
ya,
Sergio?
Ya parece que viene. Es que se ha ido un poquillo en
el ordenador, ¿no?
El presidente de COCENFE, Mario García, afirma que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el hecho social, político y normativo más destacado en materia de discapacidad de los últimos tiempos, ya que este instrumento ha supuesto la visibilidad del colectivo dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. La asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y, por último, constituye una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer nuestros derechos. Según asegura Mario García, todavía hay muchos países donde los derechos de las personas con discapacidad no están reconocidos. Por eso, después del proceso de ratificación de la Convención y de su protocolo facultativo, es necesario pasar de las palabras a los hechos, del plano formal a la aplicación real de lo que esta convención significa, trasladando a las legislaciones nacionales y a las políticas de todas las administraciones los derechos de las personas con discapacidad de manera efectiva y con garantía para su completo ejercicio. En España, aunque la renovación normativa ha sido muy destacada para dar cumplimiento a los preceptos de la Convención de Naciones Unidas, todavía quedan tareas pendientes y sobre las que hay que actuar prioritariamente para incorporar el punto de vista inclusivo y el respeto a los derechos humanos.
Esa tecnología que juega esas malas pasadas de vez en cuando. Vamos con el foro Inserta Responsable, que impulsa el valor social de la llamada marca España. Sergio, cuando quieras.
Este encuentro ha sido inaugurado por el presidente de la ONCE y Fundación, Miguel Carballeda, el presidente de APD, Rafael Miranda, y el alto comisionado de la marca España, Carlos Espinosa de los Monteros. Carballeda ha recordado que la ONCE y su fundación fueron reconocidas por la marca España como entidades que contribuyen a ofrecer una imagen mejor y más solidaria de nuestro país en el exterior, lo que demuestra que hay espacio para el talento con discapacidad, la accesibilidad, la innovación y la solidaridad. En este sentido, ha reconocido la labor encomiable que llevan a cabo las empresas del Foro Inserta Responsable, que se ha traducido en la creación de más de 10.000 empleos para personas con discapacidad. Para el presidente de APD, el ejemplo que dan estas empresas es un activo para dotar a la marca España de un valor social que es un factor clave de competitividad. Por su parte, Espinosa de los Monteros ha afirmado que España es un país sólido, con peso en el contexto internacional, pero también un país que ha dado muestra de su solidaridad a lo largo de la historia. Y en ese recorrido está a la cabeza la ONCE. En su opinión, es necesario transmitir a la sociedad que el valor social de las empresas no es un mensaje utópico, sino una realidad exportable. A través de las experiencias de compañías líderes en nuestro país, representantes de tres sectores de actividades claves han analizado el impacto positivo de la implantación de políticas en las que el valor social, el talento de personas con discapacidad, la accesibilidad, el desarrollo sostenible y la activación de programas de RSD como factor clave de desarrollo de acciones en el marco de la RSE y la discapacidad, conjugando al mismo tiempo rentabilidad económica y social. El presidente de Resol, Antonio Brufau, ha explicado que en el ADN de Resol está la diversidad, el respeto y la necesidad de que nuestro colectivo de personas representa a la sociedad. Por ello, la compañía en España cuenta con 597 personas con discapacidad trabajando en su plantilla. A su juicio, el mejor apoyo que podemos dar a la marca España es ser percibidos en el mundo como un país socialmente responsable, porque la responsabilidad es la rentabilidad a largo plazo. El presidente de Ford, José Manuel Machado, ha reconocido que una de las cosas que aprendimos de la ONCE es a ser cercanos, porque de este modo las personas nos perciben como una empresa que se preocupa por ellas, algo que además añade valor a la marca. Por esta razón, Ford puso en marcha el programa ADAPTA para la adecuación de vehículos para personas con discapacidad y decidió hacer accesibles sus sedes.
Pues ahora hablamos de vivienda, porque el Observatorio de la Accesibilidad Universal de la Vivienda en España 2013 ha sido presentado a cargo de la Fundación ONCE. Noticia nos cuenta ahora Esther, cuando quieras.
Fundación ONCE ha presentado el Observatorio de la Accesibilidad Universal en la Vivienda en España 2013, una investigación que revela la falta de formación en diseño para todos de los profesionales del sector, así como un incumplimiento generalizado de los requisitos y normativas vinculadas a la accesibilidad universal de la vivienda en España. El estudio ha sido elaborado por Fundación ONCE y Vía Libre, compañía experta en accesibilidad perteneciente al grupo de empresas de la ONCE y su fundación, y cuenta con la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI. El objetivo del observatorio es analizar la accesibilidad del parque de viviendas familiares de uso principal en España, determinar posibles variables que están influyendo en la accesibilidad, proponer recomendaciones orientadas a la mejora y realizar mediciones posteriores para conocer la evolución en este ámbito. Para ello, la investigación se ha abordado desde una metodología cuantitativa desarrollada a través de encuestas telefónicas, que se ha completado con una fase cualitativa previa y una evaluación técnica de la accesibilidad in situ de una muestra de vivienda. Según se desprende de las conclusiones del observatorio, el acceso es el primer eslabón fallido de la cadena de accesibilidad en las viviendas españolas, ya que solamente en 2 de cada 100 se cumple con los criterios establecidos por la normativa. Asimismo, se identifica deficiencia en elementos como el ascensor, los garajes y zonas de aparcamiento, así como las zonas de uso común, siendo la propia vivienda el espacio más accesible de todos los elementos analizados. Además, los expertos consideran que se siguen diseñando y construyendo viviendas en las que se aplican criterios de accesibilidad sin entender su porqué. En este sentido, aunque se reconoce el esfuerzo desarrollado para incorporar mejoras, se continúan detectando errores de diseño y ejecución de las soluciones aportadas que muestran que se sigue sin tener en cuenta las necesidades de las son las que la utilizarán.
Hay que ver, que todavía no se adapta del todo para que todo sea accesible. En fin, un tirón de citadores, casi sin duda. Hablamos ahora del 7º Congreso Nacional de Familias y de Afectados por las llamadas enfermedades raras que se ha celebrado en Murcia. Sergio.
Familias de 10 comunidades autónomas distintas participarán en el 7º Congreso Nacional de Familiares y Afectados por Enfermedades Raras. Y el 2º Simposio Internacional de Lipodistrofias, organizado por la Asociación de Enfermedades Raras, que comienza este viernes. Las jornadas tendrán lugar en Totana, Murcia, del 24 al 26 de octubre y cuentan con el apoyo de la Delegación Murciana de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, y de la Asociación Europea de Familiares y Afectados de Lipodistrofias. El objetivo de este 7º encuentro es crear un espacio de intercambio y convivencia entre afectados, familiares y padres con hijos con enfermedades raras, posibilitando el abordaje formativo y terapéutico, así como el análisis de las diferentes intervenciones en enfermedades poco frecuentes, centrándose en esta ocasión en determinadas patologías que tienen especial incidencia en la región de Murcia. El acto inaugural contará con la intervención de las autoridades presentes y de don Juan Carrión, presidente de Genes y de FEDER, y doña Naca Pérez de Tudela, presidenta de AEDIP. El congreso pretende ser un punto de encuentro entre médicos e investigadores, afectados y familiares que conviven día a día con la realidad de las enfermedades de baja prevalencia. De hecho, en él estarán representadas 52 asociaciones de pacientes y familias de hasta 10 comunidades autónomas diferentes, afirma Carrión. Además, se llevará a cabo una mesa testimonial titulada Vivir con una enfermedad rara, en la que participarán Enrique Recuero, María Dolores Campos Navarro y Ángel Montero García.
Bueno, pues vamos ahora a otro encuentro, en este caso el de los servicios de apoyo a las personas con discapacidad, que se ha celebrado también a cargo de la Fundación 11. Esther, cuando quieras.
La comisionada para la Universidad Juventud y Planes Especiales de Fundación 11, Isabel Martínez Lozano, resaltó ayer jueves durante la celebración del 5º encuentro del servicio de apoyo a la persona con discapacidad, el papel que juega la universidad a la hora de hacer impulsar un modelo social y de convivencia inclusivo. Así lo hizo durante su intervención en la inauguración del encuentro, en la que también participó el rector de la Universidad del País Vasco, Iñaki Goirizelaia Ordorica, la viceconsejera de Universidad de Investigación del Gobierno Vasco, y Ciar Alcorta, el director de la Fundación Universidad Ramón Capdevila y la coordinadora del área de atención a la diversidad de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles, Ángel Barrio. Según la comisionada para la Universidad, Juventud y Planes Especiales, la comunidad universitaria tiene que ser ejemplo del modelo de convivencia y por ello esta debe responder a las necesidades sociales frente a las demandas de la misma. En este sentido, Martínez Lozano destacó la necesidad de una educación superior flexible, capaz de adaptarse a la diversidad de la que está compuesta hoy nuestra sociedad, para con ello promocionar la educación inclusiva y la participación de las personas con discapacidad. Además, Martínez Lozano subrayó que en la sociedad del conocimiento no hay mayor exclusión social que la de la educación y que por ello Fundación 11 trabaja junto a las administraciones públicas para que las jóvenes con discapacidad puedan acceder a la universidad y cuenten con los recursos de apoyo que necesitan. No obstante, la comisionada por universidad recordó que España cuenta con un amplio marco normativo que garantiza la igualdad de oportunidades, pero que sin embargo ni las políticas públicas ni los recursos son siempre suficientes para garantizar que esta igualdad de oportunidades sea real y efectiva.
Bueno, y desde el País Vasco bajamos hasta la ciudad de Valladolid, porque la próxima edición de la Seminci, de la Semana Internacional de Cines de esa ciudad castellano-leonesa, habrá proyecciones de cine accesibles. Lo ha firmado su director, Sergio.
El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Javier Angulo, se ha comprometido a que la próxima edición del festival se programe en proyecciones accesibles para personas con discapacidad sensorial. Durante la Semana Internacional de Cine de Valladolid, el Real Patronato sobre Discapacidad y la Universidad Carlos III de Madrid, a través del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, han organizado una mesa redonda bajo el título Últimos Avances en Cine para Personas con Discapacidad. Al igual que ocurrió en el Festival de Cine de San Sebastián, se ha debatido sobre el estado actual de la accesibilidad en el cine y el camino a seguir para crear una cultura apta para todos los públicos. En esta ocasión, en la mesa han participado el director de la Seminci, Javier Angulo, el coordinador del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Cerada, y el representante del CSIA y director del Instituto para la Promoción de la Innovación, Pedro Juan de la Tanosa, Universidad Carlos III de Madrid, Ángel García Crespo. Esta jornada ha ofrecido diferentes puntos de vista sobre la accesibilidad al cine y se ha remarcado la importancia de hacer contenido audiovisual accesible para las personas con discapacidad sensorial. Tal como indica Ángel García Crespo, no es un problema de coste, sino de interés, y es importante que la industria y los festivales de cine, punto de encuentro de los profesionales del sector, hagan una apuesta por la accesibilidad. Actualmente, las personas con discapacidad sensorial pueden disfrutar del cine a través de diferentes sistemas de accesibilidad, como son el subtitulado y la audiodescripción. El representante del CSIA ha acordado que todas las semanas hay nuevas proyecciones accesibles en España, pero a su vez ha querido matizar que se está trabajando desde el sector público para que todas las salas proyecten películas accesibles de forma habitual. Esta línea de trabajo es uno de los ejes básicos del RPD, ya que está poniendo en práctica diferentes políticas de apoyo para que la cultura se convierta en un producto para toda la sociedad. A este respecto, Jesús Cerada ha querido recalcar que el CSIA es un ejemplo de este apoyo, puesto que es un centro que trabaja para fomentar y sensibilizar sobre la accesibilidad audiovisual.
Y por último, Esther nos va a hablar de la Fundación 11, que va a impartir una jornada de formación en técnicas y habilidades de comunicación dirigida a los deportistas paralímpicos de nuestro país.
Se trata de un acuerdo que promueve la realización de proyectos y programas de corporación en materia de fomento de la formación y el empleo de calidad entre los deportistas, con el objetivo prioritario de lograr su inclusión laboral. Bajo el título «Cómo brillar en mis presentaciones», la jornada fue inaugurada por la secretaria general de Fundación Social Inserta, Virginia Calcedo, y el director general del Comité Paralímpico Español, Alberto Jofre. Además, contó con la colaboración de Óscar Mondlego, consultor y trainer en comunicación con más de 20 años de experiencia profesional en televisión, que se encargó de que la formación tuviera un carácter eminentemente práctico, con la realización de ejercicios, grabaciones ante las cámaras y propuestas de mejora. La clausura de la jornada corrió a cargo de la directora de Empleo, Formación y Proyectos de Fundación 11, Sabina Lobato, que animó a los deportistas asistentes a seguir participando en formaciones que les ayuden a tener éxito en sus intervenciones públicas. Se trata, afirmó, de un aprendizaje muy interesante y práctico, ya que con ello contribuís a sensibilizar a la sociedad de la importancia de la inclusión. Esta jornada concluyó: es un paso más en vuestra formación como embajadores de la discapacidad a través de vuestra experiencia como deportistas.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana. Hasta aquí el informativo, nosotros también. Sergio, hasta la próxima.
Hasta luego.
Esther, el cierre hoy, ¿para quién?
Amaia Montero.
Amaia Montero.
Es una cantante española de música pop y balada. Se dio a conocer como vocalista de La Oreja de Van Gogh en diciembre de 1996. Si Dios quiere, yo también, es el tercer disco en solitario de Amaia Montero, que comenzó a gestarse a finales de 2013, tras un intenso y fructífero periodo de composición. Todos los temas del álbum llevan su firma. Grabado en los estudios Kensington de Londres, con la producción de Martín Calefé y con algunos de los más prestigiosos músicos del Reino Unido. La canción Darte mi vida.
Pues con ese tema de Amaia Montero cerramos en nosotros también de esta semana. Gracias, Esther.
De nada.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado, que no me haga falta sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Con todo el cielo dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy que me muero por verte, por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder.
Nosotros también, un espacio realizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca. Fran Muñoz.